Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Lleva por título esta canción del cantautor amazonense Pedro Bernal, un tema musical que presentamos hoy, sábado 19 de noviembre, acá en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Pedro Bernal, quien es nacido en Leticia, capital del Amazonas, es docente, desde muy niño se le conoce como la voz de oro del Amazonas, cantante y compositor de varias obras representativas del folclore regional, con las cuales ha representado a este departamento en diferentes certámenes a nivel nacional e internacional. Incluso hace algunos años participó en un reality de los canales de televisión privadas colombianos. Hoy tenemos a Pedro Bernal y esta canción que resalta al departamento del Amazonas, porque precisamente esta región del país está en el Festival Pirarucú de Oro en Leticia, Amazonas, todos los años. La capital de este departamento colombiano organiza un concurso musical en el que se exponen los sonidos de la región para mantener vivas estas tradiciones. Es un evento gratuito donde se presentan bandas juveniles, murgas y conjuntos profesionales, además de grupos de danza y artesanos de la región. De fiesta en el Amazonas, así que la invitación para todos los municipios cercanos a Leticia y los visitantes de esta región del país en este fin de semana. Así iniciamos Frecuencia Legislativa con el homenaje a este departamento del Amazonas. Vamos con las noticias, lo sucedido esta semana, proyectos radicados y que han avanzado en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
A sanción presidencial pasó la reforma tributaria tras la aprobación de la conciliación en la plenaria de Senado y de Cámara, con la que este gobierno busca recaudar 20 billones de pesos. Lili Gómez nos cuenta detalles.
Con amplia mayoría, la Cámara acogió el texto de conciliación en el que quedaron por fuera los impuestos a las pensiones y a las iglesias. Habla el representante Álvaro Henry Monedero, del Partido Liberal, quien fue ponente del proyecto.
La eliminación del impuesto a las iglesias, que era un tema que había generado ciertas controversias entre Cámara y Senado, quedó por fuera. Aprobamos un artículo nuevo que exonera de aranceles a los insumos agrícolas para los próximos años. ¿Eso en qué va a beneficiar? Que vamos a mejorar el costo de los insumos y con esto evitar que la inflación siga subiendo en la canasta familiar.
Algunos sectores no quedaron conformes con los gravámenes impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Al respecto, la representante Jennifer Pedraza, Partido Centro Esperanza.
El gobierno tumbó esta propuesta de artículo en la conciliación, de igual manera que lo hizo con las garantías básicas para los productores de arroz, que hoy son un sector muy importante y que generan empleo en el campo colombiano, y eliminaron este artículo a pesar de que había tenido el aval del gobierno nacional.
Esta medida es una de las leyes banderas del actual gobierno y en los próximos días pasará a sanción presidencial. Informó para Frecuencia Legislativa Lili Gómez, la voz de las regiones.
Avanzó en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto que reforma la Constitución para reducir el receso legislativo del Congreso y así ampliar el tiempo de sesiones al año. Jorge Cermeño con la información.
El acto legislativo prevé que el Congreso comience a legislar desde el 1 de febrero. Así lo explica el representante ponente Julio César Triana del partido Cambio Radical.
Pero supongamos mantener lo del 16 de diciembre y regresar el 1 de febrero. De Senado a esta norma venía que regresar el 16 de enero. Pero nosotros los ponentes hicimos un acuerdo y lo pusimos el 1 de febrero. Y lo hacemos para que los congresistas, especialmente de región, tengan 30 días también en su región para conectarse con su región.
Ajustes que también otros países lo hicieron, como lo señala el representante Triana.
Que países como España, por ejemplo, corrigieron esto, donde sesionaban 6 meses y se pusieron de acuerdo para sesionar en el año 9 meses. Países como Brasil estaban sesionando 7 meses y ajustaron su periodo de sesión a 9 meses. Y el más reciente, Ecuador, sesionaba 6 meses al año en periodos de 2 meses y hoy sesiona 10 meses. Y alguien pudiera hacer la pregunta, ¿y por qué más tiempo? Porque es evidente que cada vez los congresistas tienen más iniciativa y se hace necesario el control político.
Para Frecuencia Legislativa, informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
Contribuyendo con la equidad de género, avanza una iniciativa que le asegura un espacio laboral en el sector de la infraestructura y la construcción a las mujeres en el país. Catalina Cadena nos cuenta.
Esta iniciativa, que fue aprobada en primer debate por la Comisión Séptima, busca generar mayor participación de la fuerza laboral femenina. El representante Germán Rosso, del Partido Liberal por el Departamento del Arauca, indica que con este proyecto se derriban las barreras culturales machistas.
Una postura cultural machista que se tiene en el gremio constructor ha conllevado a que hoy las mujeres tengan poca accesibilidad al empleo en este sector. Lo que buscamos con el proyecto es que esa barrera se supere, es que haya una obligatoriedad de unos mínimos de integrar a las mujeres a los equipos de trabajo de construcción.
El representante Víctor Salcedo Guerrero, partido de la U, Valle del Cauca, manifiesta las generalidades en la aplicación de esta iniciativa.
Que lo que hace es que el 30% como mínimo sea mujeres en la obra pública, en la infraestructura, en todo lo que hay alrededor de un renglón que genera muchos empleos en la economía del país.
Por su parte, la representante Marta Lisbeth Alfonso, Partido Alianza Verde, Departamento del Tolima, expresa si esta iniciativa en realidad va a generar equidad laboral para la mujer.
Es un proyecto de justicia social y de género porque permite que un sector altamente masculinizado y que tiene una de las potencialidades en empleabilidad más grandes para el país, abra sus puertas a las mujeres que históricamente han sido excluidas de este sector con la idea de que las mujeres no sirven para esos trabajos pesados, con la idea de que hay unos trabajos para hombres y otros trabajos para las mujeres, lo cual ha generado una profunda brecha de inequidad de género en Colombia.
Con la aplicación de este proyecto se disminuirán los índices de desempleo en las mujeres, que son muy superiores a los de los hombres, más de 6 puntos por encima del empleo masculino, según el último reporte entregado por el DAN. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena, la voz de las regiones.
Bajo el concepto de el cinturón de seguridad salva vidas, se discutió y pasó a segundo debate en la Comisión Sexta de la Cámara un proyecto de ley que pretende reglamentar el uso obligatorio de mejores cinturones de seguridad en los vehículos de servicio escolar de nuestro país. Freddy Ospino con los detalles.
Apoyo total recibió el proyecto de ley 130 de 2022 que modifica la ley 769 de 2002 al ser aprobado en primer debate como una clara alternativa para garantizar la protección e integridad de niños, niñas y adolescentes al interior de todos los vehículos de servicio público de transporte escolar automotor especial en Colombia a través del uso obligatorio del cinturón de seguridad de 3 puntos. El representante por el Valle del Cauca del partido Cambio Radical y ponente del proyecto, Hernando González, advirtió lo necesario de esta modificación y los riesgos que existen en el actual uso del cinturón cinturón de seguridad de dos puntos en el país.
El cinturón de seguridad de dos puntos es el más antiguo de los tipos de cinturón de seguridad. Por lo tanto, no puede contener el torso, los hombros, la cabeza o el cuello durante una colisión. Lo primero es lesiones cutáneas equismóticas, lesiones intraabdominales. Y la tercera más grave, fracturas vertebrales por hiperflexión brusca de la columna. Hoy el 95% de los vehículos de transporte escolar lo utilizan solamente por logística y por economía. ¿Por qué es más barato? Porque a ellos les conviene eso.
Cristóbal Caicedo, representante por el Valle del Cauca por el Pacto Histórico, también señaló lo cercano de este proyecto con el plan de gobierno del presidente Gustavo Petro.
Este es un gran proyecto que tiene mucho que ver con la política de este gobierno. Es una política de salvar vidas de nuestros niños y niñas porque va en consonancia con el proyecto de nuestro gobierno, nuestro presidente Gustavo Petro y nuestra vicepresidenta Francia Márquez. Muchas gracias.
Esta iniciativa pasa a segundo debate para continuar su camino hasta su aprobación final, informó para Frecuencia Legislativa Freddy Ospino, la voz de las regiones.
Y se aprobó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el primer debate del proyecto de ley que establece las condiciones especiales para el transporte de fauna silvestre rescatada o decomisada. Información que presenta Claudine Roca.
Para representante Hermes Pete del partido Pacto Histórico, el objetivo de este proyecto es reglamentar el traslado vía aérea de animales silvestres y brindar apoyo y bienestar para la conservación de la biodiversidad colombiana. Así lo expresó el congresista.
En la actualidad en Colombia es el segundo lugar con los números de especies o animales silvestres en el planeta después de Brasil, en donde según el sistema de la información de la biodiversidad en Colombia cuenta con un 10% de la diversidad, de toda la diversidad mundial en especies, convirtiéndose en el primer país del mundo con mayor biodiversidad. Pero también la preocupación del tráfico que se presenta en Colombia, el tema de la ilegalidad, toda la ilegalidad que se presenta en nuestro país, el tráfico de animales silvestres.
La iniciativa contempla que la Corporación Autónoma Regional CAR es la entidad que brinda el transporte a los animales silvestres que requieren recibir tratamientos y rehabilitación por el tráfico de fauna en el territorio nacional. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca, la voz de las regiones.
Con el objetivo de proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio del mecanismo democrático de revocatoria del mandato, se radicó un proyecto de ley ante la Secretaría de la Cámara de Representantes. Volvemos con Jorge Cermeño y la información.
Respaldado por líderes cívicos que han presentado revocatorias de mandato en diferentes partes del país, el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid, es quien impulsa esta iniciativa.
Avanzar en este proyecto de ley que termine representando la voluntad de los ciudadanos y que termine también por despejar cada una de las actuaciones irregulares de obstrucción, de persecución por parte de algunos mandatarios del país, especialmente el de Medellín, contra líderes cívicos como Andrés Rodríguez y tantos otros más, y ese es el objetivo de nuestro proyecto. Esperamos que avance este trámite en el Congreso de la República y que hoy podemos hacer una representación de toda esa ciudadanía que se ha movilizado y corrijamos un mecanismo democrático.
Agregó el representante Cadavid que la idea es fortalecer el mecanismo de participación ciudadana cuando se busque la revocatoria de alcaldes y gobernadores, dejando reglas claras y equiparando cargas entre el ciudadano y el mandatario a revocar. Para Frecuencia Legislativa les informó Jorge Cermeño, voz de las regiones.
Gracias, Jorge. Continuamos con la sección de nuestro invitado especial de hoy.
Para la tierra querida, orgullo de mi Colombia. Compatriotas y paisanos, forasteros y parientes, una de la libertad, del trabajo y de la paz, donde yo aprendí a girar, ganadería y cabalgar, y que en muchas ocasiones me dejó que recordar. Tierra llena de riqueza con montañas y llanuras, donde nace la leyenda, la lealtad y la cultura, y donde yo salí a comer de las duras y las maduras.
Escuchamos esta canción que lleva por título Canto a Boyacá, de Jaime Castro y los Filipichines. Música carranguera, música que identifica este departamento del centro del país. Y es que nuestro invitado especial en Frecuencia Legislativa, al programa institucional de la Cámara de Representantes a través de la Radio Nacional de Colombia, es el representante Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, representante de este departamento de Boyacá. Es ingeniero civil de la Universidad de Santo Tomás, especialista en geotecnia y pavimentos, también en gobierno y gerencia territorial, así como gerencia ambiental, entre otros títulos. Representante, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa.
Bueno, un saludo muy especial para todos los radioescuchas que sintonizan en este momento Radio Nacional de Colombia, en este programa tan bonito de Frecuencia Legislativa. Gracias a usted, Johncito, gracias a todos las personas que hacen posible este lindo programa.
Representante, la idea nuestra es dar a conocer el trabajo de ustedes, pero antes también conocer quién está detrás de la curul. Mencionaba algo de sus estudios, ¿qué se me quedó por fuera?
Bueno, no, sin duda, Johncito, yo empecé muy joven, juicioso pues en el tema de la preparación y el liderazgo. Empecé siendo líder estudiantil en el colegio, representante del salón, después pasé a la Universidad Santo Tomás y fui líder estudiantil, fui representante general de la universidad ante el Consejo Académico. Y bueno, pues gracias a un muy buen trabajo que hicimos en la alcaldía de Sutamarchán, aspiramos a la Cámara de Representantes y hoy pues soy uno de los representantes más jóvenes del departamento de Boyacá electos para este periodo legislativo con la máxima votación. Así que bueno, no, pues hemos venido construyendo una muy buena hoja de vida, de trayectoria, pues digamos de como líder social que le encanta servir a la comunidad. A mí me encanta servir, transformar vidas a través de la gestión, a través de hacer obras que mejoren la calidad de vida de la gente.
Bueno, ustedes lo escuchan, el representante Wilmer Castellanos de la Alianza Verde, todo un recorrido desde la formación educativa como líder y pues hoy aquí en la Cámara de Representantes. Antes de pasar, congresista, al tema legislativo, háblenos de su familia, cómo está conformada, quiénes son.
Bueno, mi familia pues muy boyacense, mis abuelos de origen campesino. Con mucho esfuerzo pues sacaron adelante a mis padres, luego mis padres también trabajaron bastante tiempo en el tema institucional, y bueno, hoy son pensionados mis padres, viven en Sutamarchán. Mis hermanas pues sí viven en Bogotá, están pues obviamente trabajando en diferentes entidades públicas y privadas. Y bueno, pues digamos que nosotros pues también en el tema político pues seguimos pues construyendo desde el liderazgo político. Así que mi familia pues está conformada pues digamos por 5 personas, pues mi señora también, que también pues es de origen boyacense. Así que bueno, no muy boyacenses, muy de la tierrita.
Bueno, ahí está, historias de vida que tenemos acá detrás de los congresistas, de las curules, para que ustedes oyentes conozcan un poco más de ellos. Y la verdad es que aquí se trabaja bastante, compartir con la familia se ha vuelto más complicado estando acá en la Cámara de Representantes, supongo.
Claro que sí, hay mucha gente que piensa que el trabajo como congresista es mamey, eso es fácil. No, no crean. Si quieres hacer una muy buena labor siendo congresista, hay que ser muy dedicado. Y pues bueno, pues también digamos que contarles cómo avanzan nuestros proyectos de ley, esos que prometimos en campaña y que hoy están siendo pues digamos que estudiados y pues están dando su curso en el Congreso de la República.
Precisamente sabemos que va a radicar un paquete de proyectos en los próximos días. Cuéntenos rápidamente de qué se trata.
Bueno, sí, sin duda alguna. Cuando yo estuve siendo candidato a la Cámara de Representantes, le dije a los boyacenses que trabajaría por 5 ejes. Muy importante el eje de educación. Pues porque bueno, yo soy líder estudiantil y pues a mí me gusta el tema. Yo pienso y estoy convencido de que la educación es la principal fuente de transformación de la sociedad. Cuando fui alcalde, Johncito, creé un fondo educativo municipal que lo facultaba la ley 1012 del 2006. Una ley pues que muy, muy valiosa como herramienta para crear los fondos, pero que no tiene realmente los dientes para que los entes territoriales puedan crear en todo el territorio boyacense los fondos educativos municipales. Hay muchos alcaldes que no se la juegan con los fondos porque no tienen los recursos para destinarlos para este fin, sino pues tienen otras necesidades y otras prioridades. Entonces vamos a crear pues un proyecto de ley que ya pues ya prácticamente lo vamos a radicar la próxima semana, que pretende brindar herramientas a la ley 1012 del 2006, modificarla y pues realmente pues darles esa opción a los alcaldes de poder crear fondos educativos municipales para ser financiados y becar a los mejores estudiantes en rendimiento académico de los colegios públicos de todo el territorio nacional. Vamos a trabajar por el campo, nos comprometimos a eliminar intermediación, a abrir cadenas y canales de comercialización, a abrir mejores condiciones logísticas, así que vamos a radicar un proyecto de ley que consiste en construir la política pública nacional de mercadeo agropecuario. Este proyecto lo hemos venido trabajando ya cerca de 3 meses, desde que llegamos empezamos muy juiciosos a construir la tarea y bueno, ya lo tenemos muy avanzado. Estuve en una reunión con la ministra de Agricultura, le gustó el tema y bueno, hay congresistas de todos los partidos nos están acompañando en este proyecto. Vamos a radicar un proyecto de ley también muy bonito que pretende subsidiar a las personas con discapacidad y sus cuidadores. Mucha gente decía, pero cuando llegué, me estrellé con la realidad, yo necesito de que no había plata. O sea, aquí el gobierno nacional es los recursos son muy limitados. Y pues bueno, le toca a uno ser el ordenador del gasto para uno decidir para dónde va la plata. Entonces cuando llegué con mi proyecto de ley que pretendía subsidiar a los cuidadores, me dijo el gobierno, venga, pero la plata ¿dónde está? Entonces bueno, me tocó hacer una proposición en la reforma tributaria y creamos una... con un artículo nuevo, una casilla en la declaración de renta de todos los colombianos que se llama aportes voluntarios al Estado, con una causa dirigida que son los cuidadores de Colombia, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Entonces ahí están los recursos para nuestro proyecto de ley, de ahí lo vamos a financiar y además abrimos opciones de financiamiento con recursos propios de los entes territoriales, de la nación, cooperación internacional, donaciones, responsabilidad social empresarial. Le damos herramientas para fondear con recursos la posibilidad de subsidiar a las personas con discapacidad en el país y sus cuidadores.
Se vino con toda usted, representante. Muy bien, bueno, un trabajo que ya empieza a dar frutos. Representante, para finalizar y muy corto, usted hace parte de las comisiones económicas, se votó la conciliación de la reforma tributaria que usted a propósito mencionaba en un artículo de esos que va a financiar su proyecto. ¿Qué decir? ¿Hay que tenerle miedo? Porque mucha gente critica el tema, que es que nos va a afectar y demás.
No, es una reforma tributaria progresiva, es una reforma tributaria que realmente pone a pagar a los que más tienen. Obviamente sí hay personas que digamos que tienen sus muy buenos recursos en patrimonio, que generan muchísimos recursos por la explotación, digamos, de hidrocarburos, de carbón, de, por supuesto, nuestros recursos naturales no renovables, que tendrán que pagar un poco más. Pero bueno, hoy tenemos una situación difícil en el país por la inflación, por la pandemia, los efectos de la economía mundial. Así que yo pienso que está bien encaminada la reforma en pensar y en hacer posible que las personas que generan mayores recursos en el país sean los que más aporten a la situación que vive Colombia. Así que, pues bueno, pues en la reforma tributaria nosotros como Partido Verde, desde la Comisión Tercera hicimos más de 40 proposiciones, más o menos nos sacamos adelante 18 proposiciones para pues salvaguardar los intereses de las personas de los estratos 1, 2 y 3, que son las personas para nosotros más vulnerables que tiene Colombia.
Lo escuchan ustedes, es el representante Wilmer Castellanos aquí en Frecuencia Legislativa. Bueno, nos faltó tiempo, representante, pero antes de despedirnos, déjenos algo de su gusto musical que le gusta.
Bueno, hay una canción muy bonita que me encanta, es de origen boyacense, de un sogamoseño, de Sergio Jiménez, se llama Campesino. Es una canción muy hermosa que también nos cuenta qué es Boyacá. Resalta, por supuesto, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, de nuestros ancestros. Así que, bueno, es muy linda. Yo quisiera que todos la escuchen y, pues, bueno, bienvenidos todos a Boyacá. Un gusto, Johncito, poder participar en este espacio de Frecuencia Legislativa. Estaremos, pues, prestos a atender una nueva invitación a este gran espacio. Y, bueno, un abrazo muy fuerte para todos los colombianos. Que Dios los bendiga y, bueno, vamos para adelante.
Gracias, representante. Nos deja escuchando esta canción, Qué bueno es Boyacá, el representante Wilmer Castellanos de la Alianza Verde. Gracias.
Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga.
Yo vengo de una Una tierra de campesinos de inmensa historia que le dio gloria a mi patria, raza noble, su merced. Donde fue libre Colombia, donde la ruana empezó a ser más que un abrigo. Un poema, una canción, un canto al corazón, un símbolo de amor al trabajo. Vengo de las montañas del valle del norte, de una hermosa, grande y próspera región. Boyacá, cuna de grandes señores y mujeres en labor de la bendición de amar el campo. Campesino de los más guapos, le canto porque me late esta tierra verde en el corazón, porque recordé una vieja canción que al alma me llega. Le canto porque me inundan recuerdos que me vieron crecer, porque aquí en la tierra del sumerse me crió mi abuela. Le canto porque me alegra saber que soy boyacense y que llevo el sabor de la tierra negra. Le canto porque me alegra saber que amo el color de mi campo, el color que corre en mis venas.
Y con esta bonita canción que nos dejó el representante Wilmer Castellanos, homenaje al campesino colombiano, con un sonido tradicional de la música colombiana y los sonidos también modernos, nos despedimos de Frecuencia Legislativa. Hoy llegando al cierre, pues también con datos como que un día como hoy, pero el 19 de noviembre de 1997, se inauguró en Pereira el viaducto que conecta la capital risaraldense con Pereira. Hoy también es el Día Mundial para la Prevención del Abuso de los Niños. Cada 19 de noviembre es un día para exigir la protección de la niñez y la implementación de acciones urgentes y eficaces que deben asumir tanto el Estado como la ciudadanía. Un día importante para recordar que a los niños hay que protegerlos. Así como el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Así que a todas las mujeres emprendedoras, el saludo de Frecuencia Legislativa. Mañana a esta misma hora, otro resumen de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. En cabina, Sergio Murcia. En la parte técnica, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.